Oscar Atienza, que está con nosotros compartiendo la mañana. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Mario. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente para nosotros poder dialogar con usted y, bueno, hacer un repaso un poco de lo que se está viviendo y cómo ve la situación hoy. Usted que viene siguiendo paso a paso todo lo que tiene que ver con el COVID y, bueno, contactos también tiene permanentes con gente de diferentes lugares del país y del mundo que van haciendo un seguimiento de la pandemia.
Así uno lo ve un poco complicada la situación a nivel mundial, extremadamente complicada, le diría que mucho más de lo que estuvo el año pasado, ¿no? Porque la cantidad de casos es infinitamente superior y si bien tenemos las vacunas, también allí tenemos algunas dificultades en cuanto a producción, así es que es como que lo que habíamos pensado para este año, que era una salida gradual de esta situación y por allá por el mes de julio, agosto, están logrando ya algún tipo de solución, aunque sea parcial, empieza a alejarse, ¿no? Con los cierres que hay a nivel mundial, la vuelta a confinamientos estrictos de varios países, Europa, cambio en algunas estrategias en Estados Unidos, cierre de aeropuerto, algunas cepas que han variado, algunas mutaciones que ha tenido el virus, que ha logrado algunas variantes. Bueno, uno analiza todo eso y pareciera ser que este año no va a ser lo que habíamos pensado, va a ser un poquito más complejo, más complicado.
Este, así es que, este contexto,
en principio, ahí un sí. Poco preocupado.
Uh-huh, claro. En este contexto, en la mañana de hoy, Pfizer y BioNTech han anticipado que las vacunas responden bien ante las nuevas cepas. Es en un comunicado que brindaron las primeras horas de la jornada de hoy. Le cuento que en Santa Rosa estamos viviendo también una situación muy especial porque ayer falleció una enfermera que trabajó durante 17 años en el hospital y había logrado su jubilación, digámoslo así, en octubre del año pasado. Estaba disfrutando de sus primeros meses de jubilada. Este tipo de noticias también conmociona a comunidades como la nuestra y nos llevan también a extremar los cuidados. Más allá de que tenemos una muy buena temporada en Santa Rosa de Calamuchita y con mucha circulación, un tema que también no deja de preocupar a la larga, ¿no?
Así es, así es. La movilización de gente, sin lugar a dudas, termina por aumentar la cantidad de casos. Eso lo hemos empezado a ver. Ya vimos, por ejemplo, en Carlos Paz, que es una de las zonas turísticas, hubo aumento de casos. En Mar del Plata hubo aumento de casos. Uno ve eso y, sin lugar a duda, ustedes allí quizás tengan también algún aumento de casos. En breve, Capilla del Monte, vi que también habían aumentado los casos, en San Francisco también, en la zona de Mar Chiquita. Es decir, que las zonas todas así turísticas van a recibir un poco el impacto de la pandemia y eso era un poco lo esperable. Sobre el tema de las variantes y la cobertura de Pfizer y Moderna, está muy seguro sobre la variante la B117, que es la variante inglesa, pero no están tan seguros sobre la variante sudafricana. Y sobre la brasilera que tiene las dos variantes, tiene la de Inglaterra y la de Sudáfrica, y que sería un poco la que está circulando en la Argentina y que va a ser la que seguramente va a ser prevalente en muy poquito tiempo, porque es una cepa, una variante muy infecciosa y que va a generar un gran movimiento y más de la mano del turismo. Así que es posible que este aumento de casos que estemos teniendo por allí en algunos sectores venga de la mano de estas nuevas variantes. Así que hay que esperar un poco ahí el resultado para ver sobre la cepa sudafricana, que es la que más dudas genera, porque casi el 48% de los casos resistiría a la vacuna. Es decir, por más que uno esté vacunado o haya tenido coronavirus anteriormente, volvería a enfermarnos. Así que esa es la que más preocupa en todos los casos, ¿no? Uh-huh. Y el sector sanitario, bueno, es lamentable que sigan falleciendo personas del sector salud. Creo que hay que vacunarlas urgentemente. Todavía quedan muchos que no se han querido vacunar, otros que falta que vacunar, y más sobre el interior del interior, digamos, en el interior de las capitales provinciales o de las provincias. Todavía quedan muchos sectores para llegar con la vacuna, así es que esperamos que estas dosis que están llegando sirvan para cubrir esos sectores y dejemos de lamentar muertes que son evitables, ¿no? Totalmente evitables. Así que, bueno, es una lástima lo de la enfermera, es una pena. esperemos que se logre frenar un poco esa letalidad sobre el sector sanitario, que la verdad es que está haciendo un trabajo heroico hasta ahora.
Así es. Doctor, usted que ha estado siguiendo todo esto a nivel mundial y que ha estado analizando incluso estadísticamente todas estas cuestiones, ¿qué siente cuando ve el comportamiento de la sociedad argentina? Hablemos primero de las marchas anticuarentena, después la crítica dura que recibió la vacuna rusa, incluso muchos sectores que hoy siguen manifestándose en contra de la vacunación, y que, bueno, algunos de esos sectores que antes decían que no querían, que no confiaban en la vacuna, ahora critican porque la cantidad de dosis que llegan son menos que las que tendrían que llegar. Tenemos otros referentes políticos que ocupan espacios, lamentablemente, los medios que más se siguen, los más vistos por televisión, los diarios y la televisión por cable, porque estuvimos haciendo un seguimiento esta mañana también de lo que es la pauta publicitaria y los números de los canales, y prácticamente canales con diarios y con canales de televisión por cable, todos forman parte del mismo grupo, los que más se ven, y son justamente los que están moviendo este avispero continuamente, incluso presentándola a la referente Carrió diciendo en algún momento que la vacuna nos mata. ¿Cómo vive usted esto? ¿Qué siente en lo personal?
Bueno, da mucha bronca, ¿no? Pero yo lo dije el primer día, en mi primer vivo, dije, para lograr entender la pandemia tenemos que entender de política, si no nos vamos a perder la mitad. Porque la pandemia, a medida que avanzaría, iba a ser tomada de rehén por algunos sectores políticos. Y fue tomada por esos sectores en todo el mundo, ¿no? Los sectores de extrema derecha. Esta persona que acaba de nombrar usted, Lilita, representa a la extrema derecha en la Argentina, lo mismo que Trump y Bolsonaro en otros países, y adoptaron esta postura dura en contra de las medidas que tiendan un poco a disminuir los casos de la pandemia. Y de la mano de esto, ¿no? Yo también hice alguna publicación por allí el día, creo que fue el día lunes, porque el martes fue exactamente, porque el día lunes veía un programa nacional que la verdad que me cuesta mucho verlo porque imparten demasiado odio, pero lo miro porque son los que fijan un poco la agenda. Y estaban preocupados ellos por el tema de la vacuna rusa, ¿no? Muchos pedían papeles, ¿dónde están los papeles? Y al día siguiente estaban preocupados porque no sabían cómo iban a vacunar a su mamá. El mismo conductor decía, ¿y ahora qué le digo a mi mamá? Si no viene la cantidad de dosis que venía. Le digo, pero si ayer estaban hablando en contra de la vacuna rusa, hoy cambian el mensaje y hoy están más preocupados porque no viene la cantidad de dosis que deberían venir. Bueno, esas son posturas que son dañinas y que hay que marcárselas a la gente para que entienda y no se prenda de ese tipo de situaciones, porque lo llevan a creer en cosas que no creen, digamos. A ver, los argentinos tienen una alta adherencia a las vacunas. Más del 92% de los argentinos cree en la efectividad de las vacunas. De hecho, vacuna a sus hijos y somos uno de los países que tenemos 19 vacunas en nuestro calendario. Somos uno de los países que mayor cantidad de vacunas tienen. Ahora, cuando aparece algún personaje político de influencia y pone dudas sobre la vacuna, empieza a dañar la salud pública. Porque las vacunas no es algo que estén, no escuchamos noticias todos los días, murieron 30 personas por la aplicación de la vacuna BCG, 40 personas por la aplicación de la vacuna contra el sarampión. No, no ocurre eso. De hecho, no hay ninguna persona que muera. Es lo más sano que hay, una vacuna. Y cuando dañan eso, están dañando la salud pública argentina. Y eso es lo preocupante, cuando se adoptan este tipo de posturas. Lo bueno es que ya dejaron hablar un poco mal de las vacunas y ahora están preocupados por la cantidad. Parece que muchos de ellos quieren incluso la Sputnik, que fue tan maltratada, porque las otras vacunas no hay modo que lleguen, ¿no? Las vacunas como Pfizer, como Moderna, no hay ningún tipo de posibilidad que lleguen a la Argentina. AstraZeneca quizás sí, tenemos allí porque somos fabricantes, y ahí me parece que estuvo muy acertado el gobierno. Aún así nos va a costar conseguir las 22 millones de dosis de AstraZeneca, porque escuché, por ejemplo, que Alemania y la Comunidad Económica Europea va a bloquear todas las vacunas que se producen en el ámbito de Europa y las va a dejar para los europeos. Es decir, que harían algún tipo de retención de vacunas para el mundo. Y ya lo hicieron con barbijos y con medios sanitarios. El avión que aterrizaba allá en el mes de marzo, abril, era secuestrado por los gobiernos y cada uno tomaba los elementos que llevaba. Así es que eso lo van a hacer, por lo que todavía estamos en duda ahí con las dosis que nos corresponden de AstraZeneca por haber sido fabricante, ¿no? Pero era esperable, ¿no? Era esperable que la pandemia se politizara, se partidizara y que algunos sectores inescrupulosos por ahí la tomaran de rehén y nos hicieran creer cosas que las que realmente no creemos, porque los argentinos, aún ellos que son los más críticos sobre la vacuna, tienen los calendarios de vacunación completos. Así que es un poco ilógica esta discusión que se da, ¿no?
Bien, otro de los temas que surgió en los últimos días, doctor, y que también abrió un debate, es por una noticia que surgió en Alemania sobre el material con el que debían estar hechos los barbijos. Con relación a ese tema, ¿qué nos puede decir?
Bueno, yo hace más de 3 meses ya que vengo proponiendo mejorar la calidad de los barbijos que usamos. Porque ya hay estudios que demuestran que los tapabocas comunes que utilizamos nosotros, y uno lo puede ver en la calle, no son efectivos ni ergonómicamente ni filtran lo que deben filtrar. Cuando digo ergonómicamente, quiere decir que no se adaptan a nuestra cara perfectamente, se caen, entonces uno ve la gente, el 80% de las personas en la calle, usando barbijo con la nariz afuera. Uh-huh. Eso porque no se ajusta a la nariz. El otro tema es la filtración. El tapaboca común, dependiendo de algunos, filtran hasta el 60% de las partículas. Entonces allí hay que mejorar un poco la calidad del barbijo que usamos. Y yo estoy recomendando ya que empecemos a usar los barbijos quirúrgicos, que son una opción barata, que tienen un alambrito que uno lo ajusta a la nariz y no se cae, y que se ajustan perfectamente a toda la zona circundante de la nariz y de la boca, uno lo puede ajustar, y filtra casi el 100%, 90% de las partículas del coronavirus. Y después tenemos otros barbijos que ya son un poco más caros, el del CONICET es uno, que es lavable, son caros, se compran de a paquetes de a 10, pero uno los puede lavar, así es que es un barbijo que lo pueden usar, no sé, entre 1 y 2 meses sin mayores problemas. Y luego eso están los N95, que son los conocidos, que son los que va a recomendar Alemania y que va a recomendar Estados Unidos. Estados Unidos también, en breve, hace lo mismo que Alemania. No se va a poder circular en la calle si no se usa un barbijo como el N95, que filtra el 100% de las partículas. En realidad dice 95, dicen las indicaciones, pero el coronavirus lo filtra en un 100%. No se va a poder circular en las calles sin ese tipo de barbijo. Me parece que es una medida correcta ante la falta y escasez de vacuna, que creíamos que era algo que venía a solucionar este lío, pero pareciera ser que no. Así es que en esos países, Austria, Alemania y Estados Unidos, ya se empieza a exigir barbijo y de calidad, no los N95. Acá todavía quizás haya algún tipo de faltante o son un poco más caros esos barbijos, pero por lo menos a la gente le digo, usen los quirúrgicos, que son una opción un poquito más barata y que los va a proteger un poco mejor. Sobre todo a la gente que trabaja en los comercios, en los bares, que está un poquito más expuesta, no use el tapaboca porque se le cae, la nariz queda afuera y no filtra bien. También falta un poco el volumen de aire con el tapaboca común. En el barbijo quirúrgico eso no le va a pasar. Así es que en eso estoy de acuerdo con los países, más me anticipé yo porque hace más de 3 meses que ya estoy produciendo videos en ese sentido.
Bien, en las últimas horas el presidente Alberto Fernández, en el ámbito de la CEPAL, habló de la necesidad, y esto ya hablando un poco de geopolítica, de un trabajo en conjunto, y llamó a la unión de los países latinoamericanos para crear un bloque, porque, y puso como ejemplo, eso nos hubiese permitido negociar mucho mejor el tema de las vacunas y tener mejores resultados. Lo que pasa es que, como le decía en la mañana de hoy, un presidente como Bolsonaro, que no sé si tomó las últimas declaraciones contra la prensa en la jornada de ayer en Brasil, son terribles, con duros epítetos, malas palabras, maltratándolos por unos casos de investigación sobre la compra de algunos alimentos vinculados a casos supuestamente de corrupción. Yo le decía a la gente, es muy difícil armar un bloque con un tipo como Bolsonaro, que no cree en las vacunas, que no usa tapabocas. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué es lo que usted piensa se debe hacer? Esperando también lo que va a ser el discurso del presidente en Davos, que creo que va a ir por el mismo camino.
Yo estoy totalmente de acuerdo en eso con Alberto Fernández. Me parece que de este problema, así como no salimos individualmente y salimos colectivamente, a nivel de países, creo que hace falta una estrategia a nivel mundial. hay que recuperar la confianza en la OMS, ya lo hizo Estados Unidos, porque ahí teníamos otro Bolsonaro, que era Trump, que eran delirantes en sus declaraciones, y que desfinanció a la OMS y sacó a Estados Unidos de la OMS. Biden ya restauró eso, dijo que va a apoyar a la OMS, y me parece que hace falta una estrategia global para poder combatir al coronavirus. Uno ve países que están tomando iniciativas demasiado individualistas, no les va a servir para absolutamente nada. Israel, por ejemplo, ya tiene vacunado el 50% de su población, pero no va a poder abrir las puertas al mundo hasta que no esté vacunado todo el mundo. Así es que ojalá que cuando terminen de vacunarse ellos, porque Inglaterra va por el mismo camino, Estados Unidos por el mismo camino, adopten la posición de poder confrontar esto más globalmente. Y allí personajes como Bolsonaro no van a tener otra más que seguir a sus líderes. Para ellos, sus líderes están en Estados Unidos, y cuando Biden empiece a fijar la agenda, él se va a tener que allanar. Por ahora coincido, es muy difícil para Alberto Fernández lograr una agenda en común en una Latinoamérica en donde uno tiene un presidente como Bolsonaro, que gobierna uno de los países más populosos del mundo, que siempre patea y tira en contra en cuestiones de pandemia. Así es que va a ser muy difícil, pero yo creo que la alineación de él va a llegar a través de Estados Unidos. Lo van a terminar alineando y terminará teniendo que ceder, porque lo que están viviendo los brasileros, la verdad es que son noticias todos los días, ¿no? Entre Estados Unidos y Brasil, entre Trump y Bolsonaro, produjeron el 45% de los fallecidos y de los casos de coronavirus a nivel mundial. Así que mira el daño que han hecho, la cantidad de muertos que han generado, todo por tener algún tipo de actitud un poco más egocéntrica. Así es que ojalá que Bolsonaro entienda y adopte esto que está proponiendo el presidente, porque no vamos a salir solos de esto. Tenemos que salir en bloque, y más los latinoamericanos, que nos cuesta acceder a las compras de paquetes de vacunas, ¿no? Yo me imagino un país chico como Uruguay, ¿cómo hace para meterse en el medio de una compra? Si no resulta interesante para ningún laboratorio que Uruguay le compre, van a tener que esperar al final, cuando todo esto termine, o cuando tengamos más de 100 vacunas disponibles para poder adquirir alguna. Así que si quieren salir, no hay otro camino más que el que está proponiendo Alberto Fernández, que es todo en bloque, todo Latinoamérica, para poder comprar o adquirir y presionar de modo distinto, ¿no? No veo mucha alternativa más que esa.
Lo último, doctor, ¿ya podemos empezar a hablar o a especular sobre una segunda ola, o con la llegada de la vacuna y los millones de dosis que están en camino, digamos, y que deberían llegar a la Argentina, todavía podemos tener cierta esperanza si nos cuidamos mucho?
Yo creo que estamos camino, en realidad yo creo que estamos en la primera ola, ¿no? Desde a nivel mundial, yo creo que esta es la primera ola que sube y baja en cada uno de los países de acuerdo a las intervenciones que hace cada uno. Por ejemplo, Inglaterra tuvo una crecida, tuvo un pico ahora hace 10 días atrás y empezó a descender. ¿Por qué? Porque están en una cuarentena estricta, entonces empieza a descender la cantidad de casos. En ellos irían rumbo a la cuarta, a su cuarta lomita de la primera ola. En el caso nuestro estamos en una meseta bastante alta, de entre 10 y 14 mil casos diarios, dependiendo del día, quizás algún día por ahí un poquito menos, pero va a aumentar la cantidad de casos en breve. Digo, en los próximos 30 días vamos a tener un aumento de casos. De hecho, hoy lo tenemos, pero está un poco encubierto porque no se están testeando a los contactos estrechos y a los que se consideran positivos, pero clínicamente. Esos no aparecen en la estadística y serían más del doble de lo que vemos diariamente. Así que yo creo que la cantidad de casos ya la tenemos en alza, va a aumentar en febrero y marzo, porque además tenemos una cepa que está ingresando, que ya está en la Argentina y que es más infecciosa. Así es que yo creo que ya estamos en esa segunda ola acá en la Argentina. Hay que esperar los próximos días para empezar a ver los números reales, así que hay que empezar a cuidarse mucho más, tomar mejores medidas de prevención para no infectarnos ahora, que es cuando estaríamos esperando las vacunas, que van a demorarse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una demora de, por lo menos, yo analizaba los otros días, había dicho que entre 8 y 15 meses iba a llevar el proceso de vacunación en la Argentina, y no sé si logremos llegar al mes de octubre con todos vacunados, porque a esta altura deberíamos haber tenido 25 millones de dosis y no se han logrado conseguir más de 420 mil en total. Así es que está un poco, o 520 mil en total con las que están llegando hoy. Así es que veo ahí un escenario bastante lento, complicado, con el mundo muy, muy en problemas con la producción de vacunas, ¿no? Está Pfizer demandado por Italia, demandado por toda Europa por la falta de vacunas que había prometido, Moderna que no puede producir, AstraZeneca que está demorado. Así que ahí hay una complejidad que va a hacer que todo esto se demore varios meses más, ¿no?
Y es en esos meses, ¿usted especula con la posibilidad de un nuevo confinamiento total en la Argentina?
Y lo están haciendo en el mundo. Digo, Lima empieza ahora el 31 de enero en un confinamiento estricto hasta el 14 de febrero. Así que ya lo empezamos a ver acá en Latinoamérica también. Lo hemos visto en Europa, están en este momento todos los países confinados. Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, España, que salió de un confinamiento y va a volver a entrar en horas. Así es que lo vemos en Portugal. Es decir, uno ve que entran algunos países en su segundo o tercer confinamiento, y yo creo que acá lo que tenemos en la Argentina es una gran capacidad de camas de terapia intensiva, que a medida que vayan aumentando y se lleguen o acerquen al 80%, yo creo que esa medida va a ser indiscutida, ¿no? Fíjese que aumentó la tasa de ocupación de camas a nivel nacional casi en ambas casi 6 puntos, y a nivel nacional 4 puntos en los últimos 7 días. Así es que cuando eso llegue al 80%, alguna medida se tiene que tomar, porque las imágenes de gente no atendida en los hospitales empieza a ser lo que más se muestra. Así es que allí alguna medida se va a tomar. Esa es la única variable que está teniendo el mundo en cuenta para poder confinar o no confinar: la tasa de ocupación en terapias intensivas.
Doctor Atienza, siempre un placer dialogar con usted. Le mando un abrazo muy cordial.
Un saludo a toda la audiencia, a usted un abrazo como siempre, y gracias por llamarme para ver si le llevamos un poco más de información a la gente, y a seguir cuidándonos, ¿no? No hay otra herramienta, seguir cuidándonos, el distanciamiento, el lavado de manos, y cambiemos un poquito la calidad de los barbijos, me parece que ahí es central.
Bien, le mando un abrazo, muchas gracias.
Nos vemos.
La palabra del doctor Oscar Atienza en la mañana de la radio, que es parte de tu vida, analizando paso.